Mi padre es el sol, mi madre la luna. Mi hermano es el viento y el planeta Tierra mi cuna. Mis únicos hijos son las frases que me invento. Y mi mayor regalo es vivir este momento en el que siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar. Y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas, sé que el mundo se acaba y no les quedará nada. Serán ratas y la cloaca les maltratará. La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja. No habrá nada, solo brujas, mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo, de arrogancia infalible. Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Nacho otro juglar en la jungla jugando a ser libre. Nacho otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible. Y esos MCs tan increíbles cuando escriben, no hacen ciencia, no describen lo que viven.
Buenas tardes, estás escuchando Los Sonidos de mi Barrio aquí en Radio Enlace, en la 107.5 FM. Y hoy tenemos a una invitada, Laura. ¿Qué tal, Laura?
Buenas, bien.
Y a Santi, ¿qué tal, Santi?
Hola, buenas.
Y Olga, como siempre.
Hola, tal? Julio, ¿qué tal?
Hoy de qué hablaremos, Olga.
Hoy volvemos a hablar de los centros de reforma y vamos viendo, poco a poco.
Ok, lo dejamos con Nats, manifiesto.
Se esconden en la calle donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones, siempre metiéndose en marrones, su materia gris en blanco, un futuro negro augura, mientras la lluvia púrpura ahoga sus ilusiones. Yo me miré al espejo con los ojos de quien me odia y me sentí eufórico, porque todo es psicológico en este zoológico de buitres y camellos, de perros hambrientos esperando el momento de morir. Mi cuello, pero no por ello callo ni me rayo ni huyo.
Pues hoy vamos a hablar de los centros de reforma y del maltrato familiar, y por eso están aquí Laura, una joven de 20 años que ha pasado por un centro de reforma, la experiencia de estar vista sin libertad. Y también tenemos a Santi, psicólogo, y que lleva peleando y denunciando lo que ocurre en los centros, tanto de protección como de reforma. Y bueno, aquí entre los cuatro vamos a ir hablando poco a poco. Laura, ¿nos puedes contar un poquito dónde, en qué centro estuviste y cuándo?
Pues yo estuve, bueno, entré hace 4 años y salí hace 3 años en el centro El Pinar 2, que antes era un centro que estaba centrado en la reforma, o sea, en un centro de reforma de maltrato familiar, y ahora creo que es de drogas. Y pues eso. Que lo que pasa que ahora creo que es de drogas porque hicieron otro centro, que es el Pinar 3, que era el lavadero, y fueron ahí todos los chavales que estaban por maltrato, y la verdad es que eso es lo último que sé de...
O sea, que estuviste ahí dentro un año entero.
Sí, un año y poco.
Y bueno, si no es mucho preguntar, ¿por qué llegaste tú ahí?
Pues entré por... Bueno, el delito es maltrato familiar, y lo que pasa que es que pues... supuestamente es pues por eso, por tener problemas dentro de casa, te denuncian tus padres, por pues hay chavales que les denuncian por pegarles, porque no pueden más con ellos, por cuando los padres más o menos ahí se sienten perdidos y eso, y yo qué sé, la verdad es que había todo tipo de chavales por ese delito, pues hay un montón de matices, ahí no sé, depende del chaval.
En tu caso fue por una denuncia que hacen tus padres, ¿no?
Sí.
¿Y ellos, quiénes aconsejaron a tus padres que te denunciaran?
La policía. Y pues yo qué sé, pues ya eran, se sentían ahí pues eso, un poco que no sabían muy bien qué hacer. Fueron a la comisaría de una de las tantas denuncias de desaparición. Pues cuando yo tenía 16 años y pues ya les dijeron que lo mejor que podían hacer era denunciarme, que me podían denunciar por maltrato familiar y que a lo mejor, pues yo qué sé, que me mandaban, que me hacían algún taller o concienciación, o simplemente el hecho de meterme miedo ahí, pues decir un poco, oye, mira, pues te puede pasar eso. Y yo fui a comisaría un día, me dijeron, no, vamos a comisaría por otra movida que tenía, y fui a comisaría y ya pues me metieron en el calabozo y allí ya pues directamente a Plaza Castilla. O sea que a mí me pilló de sopetón.
A ti te pilló de sopetón, pero supongo que tus padres tampoco se esperarían, ¿no?, que fuera a ocurrir eso.
No, mi madre sí estuvo ahí muy, muy mal, porque tampoco, no se lo esperaba para nada, y de repente pues se sintió culpable porque de repente estaba su hija en un centro de menores durante un año y pico y pues no sabía muy bien qué hacer, y encima pues yo qué sé, yo les culpaba mucho y no sé, estuvo claro. Así muy mal.
Perdón, no, solamente una cosa, que cuando decimos un año y medio, por poner en contexto, a mí me impresionaba antes me decías que habías entrado con 16 y cumpliste los 18. ¿O cuándo?
No, cumplí, o sea, un año y medio, un año y poco, sí. En verdad, porque sí. Luego tuve lo de la libertad vigilada.
Sí.
Yo, o sea, entré con 16, más que nada porque antes de venir está haciéndome un poco el cuadro mental, porque no me acuerdo muy bien. Pero yo sí cumplí los 17 allí. Yo me acuerdo que los 18 ya los cumplí fuera, que me fui a vivir fuera de Madrid.
Ah, es verdad. Pues todo el tiempo, o sea, que a lo mejor un año en la vida de una persona más mayor es mucho tiempo, pero justo en la adolescencia, o sea, estamos hablando de esos años que son 17, tan importantes que pasan un montón de cosas, que todos nos acordamos la diferencia de cuando tenías 16 a cuando tienes 17 y medio, o sea, que es mucho más tiempo, ¿no? En la vida de una persona tan joven que de una persona es casi un 10% de tu vida.
Hombre, a mí ahora desde fuera me parece ahí que ha sido... Ahora, en plan de, pues un año tampoco es mucho, ¿no? A mí ahora mismo un año se me pasa volado, ¿sabes? Lo que pasa que, pues allí era como la sensación, madre mía, me estoy perdiendo mis 17 años, ¿no? Ay, lo mejor etapa de mi vida. Yo qué sé, no sé.
Tú eras entonces una joven rebeldilla, ¿no?
Bueno, sí, más o menos.
Más o menos.
Como ahora.
¿Tú crees que se podría haber solucionado el problema sin llegar a tenerte que meter en un centro?
No solamente lo creo, sino que hasta los educadores me lo reconocieron ahí después que fui al centro. Allí pues hablar con ellos y, no sé, comentarles un poco la impresión que tenía de ellos y de después de salir de allí. Y me dijeron que yo no tendría que haber estado allí, pero yo no creo que sea algo nada más mío, ¿no? Sino que yo creo que la mayoría de chavales que están en centros de menores por encima por eso, ¿no? Por maltrato familiar, son chavales que están por un problema, que es un problema general de casa, ¿no? Es un problema que tienen culpa a ellos, sí, tienen culpa a ellos, tiene culpa a su familia, toda su familia. Sus padres, su madre, sus hermanos, y yo creo que es eso, es un problema tan general que no se puede culpar solo a una persona, ¿no? Y menos encerrarla.
¿Y en algún momento se trabajó la relación dentro de la familia?
Sí, había terapias familiares. Había terapias familiares, supuestamente cuando estabas ya preparado te hacían terapias familiares, y bueno, a mí me las hicieron, es que tampoco me acuerdo muy bien, pero cuando empecé a estar en semiabierto, pues las utilizaron un poco, bueno, me las empezaron a hacer cuando estaba encerrado, porque al principio estaba en régimen cerrado y luego semiabierto, y me las empezaron a hacer encerrado un poco para ver si estaba preparada para salir, de permisos y tal. Y pues básicamente las terapias constaban en que yo estaba allí, mis padres estaban allí, teníamos que hablar de todo, menos de por qué estaba en el centro, de cómo había llegado allí, de los problemas que teníamos. Entonces, pues eso básicamente no es una terapia, ¿no? Si tenemos que hablar del tiempo... Y no podemos hablar de los problemas que me han llevado allí, yo no sé qué terapia es esa.
Y además a ti te dolía mucho el hecho de verte encerrada en un sitio, ¿no? Por parte de tus padres.
Pero yo les veía culpables, claro. A ellos.
¿Y tú cómo superaste ese sentimiento hacia tus padres?
Yo lo superé ya fuera porque eso, pues estaba un poco, ¿no? Que si yo no superaba o no parecía que superaba ese sentimiento dentro del centro, a mí no me iban a dejar salir. ¿No? Entonces pues yo tuve que echarle un poco de cuento y hacer parecer que estaba todo perfecto, que les echaba mucho de menos, que yo quería volver a mi casa, y yo salí del centro teniéndoles muchísimo rencor. Y ya cuando ya vi las cosas y empecé a madurar, a cambiar, porque yo eso sí, de salir del centro maduré muchísimo, y ya vi que no, que ellos no eran los culpables, que no por justificarles, porque no me parece justificable encerrar a un chaval y menos a tu hijo, no me parece justificable para nada, pero... Pues sí que puedo entender que pues otro tipo de personas con otro tipo de maneras de pensar sí que se pueden sentir perdidos, ¿no? Y ver perdido a su hijo y no saber qué hacer. Uh-huh. Y ya ahí fue cuando les quité un poco de importancia y dije, bueno, no pasa nada, ya he salido.
Claro, esta realidad nos la hemos encontrado mucho, ¿no? Cuando hay padres que piden ayuda, incluso llaman a la policía porque en un momento dado su hijo se está rebelando, ¿no? Con la fuerza, y se encuentran con que después la policía se lleva a su hijo, y eso no es lo que ellos querían, ¿no? Querían igual una mediación en el momento o un tranquilizar al hijo en el momento, ¿no? Y eso pasa más a menudo, más de lo que se piensa. Y bueno, desde mi punto de vista no es la forma adecuada, ¿no? De actuar. El que metan a los chavales en los centros, que al final parecen que son los culpables, ¿no? De todo. Y yo te quería preguntar cómo recuerdas ahora en la distancia tu estancia en el centro. ¿Qué es lo que te pudo aportar o no? ¿Y cómo era un poquito tu día a día?
Pues yo creo que, en verdad, no... A ver, es que no sé cómo explicarme porque... Yo creo que lo que me pudo aportar el centro fue eso, que maduré muchísimo porque viví en un año lo que tendría que haber vivido en tres, ¿sabes? Y no sé, pero yo creo que ese proceso que tuve fue un proceso natural que podría haber tenido perfectamente fuera del centro. Entonces creo que aportarme no me aportó nada. Me aportó una persona, un chaval que estuve con él en el centro, que es una persona súper importante para mí. Y yo creo que eso es lo único que me aportaba el centro. Y porque en verdad luego también en el centro, pues como al estar encerrado, pues como que dar muchas importancias a todas las emociones, a todas las sensaciones, a todas las relaciones que tienes con toda la gente, y luego en verdad sales a la calle y ves que no son reales. Y es eso, solo una persona. Y el proceso que he podido tener yo de maduración, que en verdad podría haberlo tenido fuera. O sea que no sé, nada, absolutamente nada.
Y tú has escuchado así cosas de las que se han hablado de los centros, de pues de malos tratos o cosas que ocurren dentro. ¿Tú viviste algo de eso o viste en otros compañeros algo?
Yo viví eso, lo viví pues porque es una relación, o sea, es algo normal en un centro de menores, pues que al estar privando de libertad a una persona que no quiere, ¿no? Es pues normal que haya relaciones de tensión y que haya sujeciones, que haya todo eso, pero sí que es verdad que muchos chavales que cuentan experiencias súper fuertes y, ¿no?, cosas de atarles en la cama durante un día entero, cosas que yo no he vivido, pero yo sé que sí que existen. Yo, por ejemplo, la sujeción así más grande que he tenido fue una hora y media, ¿no? Pero que sí que es verdad que desde fuera pues lo ves súper fuerte ya por el simple hecho de estar encerrado, pero en verdad no he vivido cosas tan, tan fuertes como puede haber vivido mucha gente, ¿no?
¿Sujeción? Pero, ¿una hora y media?
Sí, una... Yo
¿en
tuve,
la cama?
Sí, en la cama con los grilletes, con las esposas, pero yo que sé que lo piensas, ¿no? Y dices, joder, es fuerte, porque es fuerte, pero es algo que pues es normal, estás en una cárcel de chavales, pero sí que es verdad que hay muchos chicos que cuentan otras cosas, incluso horas, o que les duchan con agua fría, o pues eso, que les hinchen a drogas, a tranquilizantes en el zumo, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, yo eso no lo he vivido, ¿no?
Tú vivías otras cosas, nos comentabas como más habituales, ¿no? Que eran el que te miren el correo, el que te escuchen las llamadas, o... ¿Eso tú cómo lo vivías, esa falta de intimidad?
Lo vivía como algo ya, pues, como normalizado, ¿no? Ahí, pues, era algo normal. Al principio, pues, te cuesta adaptarte, igual que te cuesta adaptarte a la vida del centro en general. Pero tú al final lo acabas viendo pues como que es algo normal porque estás allí, es lo que te toca vivir, y yo no lo veía tampoco, o sea, lo ves como pues eso, pues como lo que es, como algo que, como una falta de libertad, como una algo que te están, ¿no?, te están quitando a ti pues tu intimidad, tu libertad, tu desenvolverte en el mundo, hablar con quien quieras, no sé, poner lo que quieras en una carta, decir lo que quieras a tus padres, pero ya pues te haces a la idea de que no puedes hacerlo. Y no sé, algo como algo normal.
Es ya resignación, ¿no? Es supervivencia, sí. Sabes que te toca ahí chupar bandeja ese tiempo, ¿no?
Y... sí, sobre todo supervivencia. Yo me acuerdo que el primer mes estaba súper súper tranquila, era un ejemplo ahí. Pero luego ya pues, no, era como aguantabas un mes, petabas otro mes, aguantabas un mes, petabas otro mes. Y al final pues ese fue más o menos mi transcurso.
O sea, es una experiencia como haber pasado por la cárcel casi.
Sí, bueno, en verdad es que es una cárcel con chavales, yo creo que incluso muchas veces peor, ¿no? Porque en una cárcel, pues es lo que le estaba comentando antes a Santi, en una cárcel se crea una relación de autoridad porque es el carcelero y es el preso, ¿no? Pero allí es una relación de autoridad doble porque no solamente es el carcelero y el preso, es un adulto y es un menor. Entonces, también el hecho muchas veces de ser adulto como que te crea el derecho de estar por encima de un chaval. Entonces, pues es eso, no solamente es la persona que te cierra la puerta, es tu ejemplo. Tú tienes que ser así cuando salgas. Tú tienes que tener una vida normal, tienes que... Bueno, normal, lo que dicen ellos, normal, vamos. Pero eso, sin más.
¿Y tu salida? ¿Prepararon tu salida a la calle o cómo fue? ¿Cómo viviste tú el volver a la realidad?
Buah, el día más feliz de mi vida. Yo me acuerdo que cuando salí... Eso sí que me acuerdo súper bien cuando salí ahí del centro y sobre todo, pues me acuerdo... Me acuerdo que me quedé con el momento en el que entré, que fue cuando estaba entrando, ¿no?, y se iban cerrando las vallas detrás, y de repente cuando salí vi que se iban cerrando las vallas detrás, pero yo estaba al otro lado, fue como de, vamos, me puse a pegar botes, ¿no?, en plan de ya estoy fuera. Y luego sí que es verdad que, bueno, hay muchos chavales que también lo cuentan, ¿no? Que sí es algo sorprendente y también es muy jodido, ¿no? El hecho de que cuando sales del centro te encuentras mogollón de perdido, ¿no? Porque te llevan tanto tiempo controlándote absolutamente todo que al final lo echas de menos, ¿no? Y también le pasa a mucha gente que está en la cárcel, que estás tan acostumbrado a que te organicen todo, que cuando sales en el centro no sabes vivir por ti mismo, sales del centro no sabes vivir por ti mismo. Y sí que es verdad que los primeros meses en la calle fueron jodidos, porque no sabía qué hacer con mi vida.
Claro, pides a gritos, ¿no? Que te controlen y te organicen el
tiempo. Sí,
a
mí eso me repateaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. En plan de, me obligaba a mí misma a decir, vamos, no pienses así, es algo antinatural, es algo que te han inculcado de tanto tiempo que has estado allí, no tienes que pensar así, eres libre, bueno, libre, eres más libre que en el centro. Y pues te lo intentas al final, pues al final acabas normalizando tu vida, ¿no? Pero igual que te cuesta adaptarte al centro, te cuesta adaptarte a la calle.
Sí, Santi.
Que una cosa que a mí también me llama la atención es que Laura aparece en las estadísticas de la Comunidad de Madrid como tantos menores que han pasado por centros, como un ejemplo de reinserción, y sobre todo los chavales que han pasado por centros de maltrato intrafamiliar, siempre se dice que 98% de éxito, ¿no? Y antes me estaba contando un poco cómo fue su vida al salir, y no sé si quieres contarnos, porque me ha llamado la atención, ¿no? Que la mayoría de los chavales no vuelven a vivir con su familia, por lo tanto, no vuelven a tener problemas con la justicia y aparecen como reinsertados, pero no sé si nos quieres contar tú un poco.
No sé, yo es eso, yo ahora mismo sí que convivo más o menos con mis padres porque estoy estudiando allí en Alcalá, donde vivía antes, pero yo cuando salí del centro no vivía como tal con mis padres, yo me fui a Cuenca a vivir, ahora en Vallecas, y no sé, eso, sí que como que no es que acabar con el problema, es alejarte del problema un poco, ¿no?
Claro, realmente como no se ha puesto ninguna solución al problema.
Yo en verdad, yo ahora estoy bien con mis padres, ¿no? Pero no es un cambio que hayan logrado en el centro, es un cambio que he logrado yo, porque yo cuando salí del centro les tenía el mismo rencor y ya pues poco a poco me he dado cuenta de que no tenía por qué ser así. Que claro que no me parece bien, pero también pues tienes que ponerte en la edad que tienen, la época que han vivido, en los pensamientos que tienen, en lo que ven que se está convirtiendo su hijo, que quieras que no, a ellos no les gusta, como yo soy, ¿no? Y les sigue sin gustar, pero pues eso, no saben qué hacer. Y pues poniéndote un poco en su lugar, puedes llegar a entender que te denuncien, ¿no?
¿Tú tienes hermanos o hermanas?
Sí, yo tengo una hermana.
Una hermana. ¿Y más pequeña que tú?
No, melliza.
Ah, melliza.
Sí.
¿Y cómo vivió ella cuando tú estabas en el centro?
Hombre, la verdad es que ella, no sé porque mi hermana es un poco extraña. Y no sé, porque ella me ha llegado a decir pues eso, que me ha echado mucho de menos, y luego me acuerdo también en las terapias que ella me decía que se alegraba de que yo estuviera en el centro porque como que ella es una persona que necesita mucha atención. Y al estar yo, pues metía en tantos líos, no solamente en mi casa, la relación con mis padres, sino pues en un montón de movidas fuera de casa que no les gustaba a mis padres, pues como que toda la atención se centraba en mí. Laura está perdiéndose, Laura lleva unas pintas, Laura está en una casa, ¿sabes? Entonces, pues al final, cuando yo a mí me metieron en el centro, como que la atención se volvió a centrar en ella, ¿no? Entonces, pues ella lo aceptó como algo bueno. Entonces, pues como que a ella le gustaba un poquito, no le gustaba, ¿no? Pero decía, ahora me hacen más caso a mí.
Claro, ahora me hacen caso. ¿No le entró miedo de que a ella le pudiera ocurrir lo mismo, que
no.
ella pudiera acabar en un centro?
No, porque no le entró miedo porque como que yo fui un poco la cobaya, porque como mis padres no me querían meter a mí en el centro, simple fue una llamada de atención hacia mí, como ellos no se esperaban que a mí me pudiese pasar algo. Con mi hermana había exactamente los mismos problemas en casa que conmigo, ¿sabes? Mi hermana también tenía una mala relación con mis padres y pues eso, mis padres les daba miedo ya que pudiesen meter a otra chica también. Así que se lo callaron e intentaron solucionarlo dentro de casa para que no volviese a pasar lo mismo.
¿Qué opinas tú, Santi, sobre todo este tema del maltrato familiar, ¿no? Que cuéntanos tú.
Pues un poco lo que a mí me parece es que Laura lo explica tan bien que yo creo que queda poco por decir, ¿no? Yo me acuerdo, yo estuve una temporada haciendo talleres en los centros de aquí de la Comunidad de Madrid de Reforma. Ahí fue donde conocí a Laura. y donde dije, me tengo que quedar con el contacto de esta chica para cuando salga a ver si quiere contar su experiencia, porque es difícil encontrar personas, chavales, que luego quieran hacer un análisis, ¿no?, de lo que ha pasado. Suelen querer olvidar en general. Entonces, pues Laura se notaba que seguramente sí que iba a estar dispuesta a pensarlo, incluso lo que está haciendo ahora, que debe ser muy difícil.
Sí. Bueno, difícil.
Y un poco, a mí los centros donde había chavales por maltrato intrafamiliar eran los que más pena me daban, con los que más rabia salía, ¿sabes? Porque es lo que ha contado ella, eran problemas en familia, muchas veces los propios chavales, incluso los trabajadores del centro, a mí me cuesta decir educador, ¿no?, alguien que está haciendo una función tan represiva, ¿no?, te contaban sus historias, ¿no?, y entonces tú veías a lo mejor que se habían pegado padre e hijo, y el que se iba preso era el hijo. No estoy diciendo que el padre tenga que ir preso, pero era muy común. No sé si tú
tuviste casos. Bueno, le estaba contando adelante, pues eso, que había varios casos. Había chicos ahí que se ponían nerviosos y pegaban a los padres. Había incluso casos de que los padres llevaban muchísimas temporadas pegando a sus hijos y un día los hijos petaban, les pegaban a ellos y iban los chicos al centro. Y luego había casos que incluso los padres inventaban, ¿no? También por alejarles ahí, no sé. También eran casos muy fuertes ahí de gente que a lo mejor no tenía una relación con sus padres normal, ¿no?
Según la actual legislación de menores, que mira tanto el aspecto psicosocial de los chavales cuando se decide qué se va a hacer con ellos, influyen un montón esos factores. Entonces, si hay una pelea y a lo mejor no hay lesiones graves, a un adulto pues le pueden poner un delito de faltas, pero a lo mejor el menor se va preso. Se va preso porque además su familia no quiere vivir con él, como ha dicho ella. Entonces veías muchas historias así, se jugaba mucho. Siempre estaba como en el ambiente, ¿no? El que has tenido problemas con tu familia, ¿no? También los educadores yo veía que lo utilizaban. No todos, ¿no? Pero sí que era algo que estaba ahí, ¿no? Y también me impresiona cómo se relativizan cosas tan importantes como son tus llamadas, tus diarios, ¿no?, que Laura lo ha contado, o el estar atado una hora y media con unos grilletes, que Laura lo ha contado, pues como ella ha visto a otros compañeros que les han pasado cosas peor, pues dice, bueno, lo mío no es para tanto, ¿no? Pero imaginaos lo que es eso, ¿no?, estar 24 horas del día constantemente con gente diciéndote lo que puedes decir o lo que no puedes decir, que a lo mejor tú tienes un diario y te lo lee alguien, o que tienes un problema con tu familia y tienes dos llamadas de teléfono, tú en Soto del Real, si te meten preso, tú puedes decir lo que quieras, o te puede venir a visitar quien tú quieras, ¿no? Luego eso también es otro punto, en los centros de menores las visitas están muy controladas.
Solo puede familia.
Exacto, y tú has tenido un problema con tu familia, entonces esos chavales eran los que más aislados estaban. Porque si tenías novio o novia, a lo mejor los educadores consideraban que no era un novio interesante para ti. Imagínate, solamente por ser menor de edad alguien decide no solo que vas a estar preso, sino quién tiene que ser tu pareja, ¿no?
Y a mí me sorprende... Ay, perdona.
No, ahora. No, era solamente eso, que ni siquiera se planteaban si podía ir tu novio o tus colegas. Simplemente era, solamente podía ir la familia. Entonces, pues para los chavales que estaban a mi alrededor, que estábamos todos por lo mismo, la familia no podía ir hasta que ellos vieran que tú estabas preparado para recibirles, o sea que igual te tirabas 6 o 7 meses sin visitas.
A mí me sorprende también esa salida, ¿no?, a la calle, como qué bien expresas tú que tú necesitabas ese control, ¿no?, porque te habías acostumbrado a que todo estuviera controlado externamente, ¿no? Nadie te había enseñado, nadie se molestó en enseñarte a tú organizar tu tiempo, tú a hacer lo que realmente quieres hacer o necesitas hacer, ¿no? Entonces, eso a mí me sorprende porque hablamos de reinserción, de reintegración, de esas cosas y nadie trabaja realmente el controlar tú a tu propia vida, ¿no? Entonces, me parece, o sea, yo he visto a muchos chicos salir de los centros, he visto a chicos salir de la prisión, Y se repite una y otra vez, ¿no?, esa demanda de control. Y me parece durísimo y muy muy triste, o sea, como un ejemplo claro de que no se reinserta. no te preparan para vivir en la vida real, ¿no?
Bueno, a mí es que lo de también es eso, ya a mí siempre me mosquea mucho ahí lo del reinsertar, ya no solamente porque no me reinserten, sino porque yo no me tengo que reinsertar hacia nada, ¿no? O sea, yo no tengo que reinsertarme hacia nada por el simple hecho de preguntarte, ¿no?, de a qué me tengo que reinsertar, ¿no? ¿Hacia qué me tengo que reinsertar? ¿Qué es lo que tengo que normalizar en mi vida? ¿Qué es lo que no es normal? Porque yo estoy por un problema que es un problema en casa y no me tengo que reinsertar en lo demás, porque eso, ¿no? Yo eso sí que, por ejemplo, siempre me mosqueo mucho porque, por ejemplo, hacia mí en el centro tenían un trato muy distinto en el aspecto, igual que en el juicio, ¿no? En el juicio sacaron de todo de mí, menos, sí, sacaron lo de mi casa, claro, porque era el delito, pero vamos, que hablaron de un montón de cosas que yo no estaba allí por eso, ¿no? Empezaron a sacar, pues eso, detenciones, de cosas de manifestaciones, de casa, de casas, de un montón de cosas que yo no estaba allí por eso. Y a mí eso en el centro me acuerdo que me metía muchísimo, muchísima caña. Y no, en verdad me he liado, pero...
Sí, no.
No, muy bien. Sí.
Luego utilizaban otra información que tenían tuya,
sí,
para...
Sí, yo que sé, que te intentaban... O sea, no, a mí yo la primera vez me acuerdo que cuando me dieron el librito de normas ahí que ponía Centro de Reinserción y Reeducación del Menor, dije yo, pero qué reinserción y qué reeducación si yo no necesito que me eduquen. No, ni que me reinserten. Yo estoy aquí por un problema y es un problema que tengo que solucionar y hasta tengo que solucionar un problema. No necesita nadie que me eduque sobre nada. ¿No? Sin más.
Sí. Es muy interesante también ver qué diferente, ¿no? Cuando la gente habla de los jóvenes maltratan, pegan a sus padres, cómo está manipulada esa información, como tú te has explicado muy bien diciendo, pues no, pues unos ha sido que de tanto que han cobrado un día han estallado, ¿no? Que hay que ver cada caso muy, muy a fondo, ¿no?, antes de hablar, ¿no?, por hablar. Y yo quería, Santi, que nos dijeras un poco si es verdad que esas estadísticas de maltrato están creciendo o no, y si tú tienes conocimiento sobre un centro que se ha abierto al lado de Teresa de Calcuta.
Sí.
No sé si nos podías contar un poco.
Sí, es algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Como en los últimos años no paran de salir noticias. Me he traído un par que he sacado, uno es de noviembre y otro es de antes de ayer, de distintos fiscales de menores que nos cuentan, por ejemplo la de antes de ayer, en Cataluña, que han aumentado un 55% las agresiones de hijos a sus padres, ¿no? Incluso viéndolo un poco más en perspectiva, desde 2007, otra noticia que tengo aquí, se han duplicado las denuncias. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que hay el doble de violencia en las casas o que hay el doble de denuncias, ¿no? ¿Cómo se está enfocando los problemas que tienen los chavales ahora mismo en su casa? Y yo noto que desde los servicios sociales, y ya no digamos la policía, cada vez más cuando hay un problema en casa, la solución es la policía. Pero bueno, es que hasta en el instituto. Ya también es la policía, siempre es la policía, los juicios, encerrar, represión. Entonces se están multiplicando las cifras. Y no responde a una realidad de que la violencia aumenta. Los chavales no son más violentos. De hecho, yo creo que hay menos violencia que en los 80, que en los 90. Lo que pasa es que estamos perdiendo todas las herramientas para solucionar los problemas entre nosotros, en la sociedad, en el barrio. Fíjate que de siempre, todas las políticas de menores se supone que hay que ayudar a los chavales a recomponerse, digamos, en el barrio. Y el centro donde estaba Laura, que yo he estado también, es un centro que está a 30 kilómetros de Madrid, que para llegar, yo que era adulto, tenía que cruzar una carretera que no había ni paso de cebra, coger un autobús antes que pasa cada X, y este no es el que pasa cada menos tiempo. Y luego dar un paso, es decir, es aislar al chaval, meterle en un centro de una empresa privada, empezar a controlar toda su vida, castigarle cada vez que se porta mal, y un poco esperar a que se le pase la adolescencia, que es lo que ocurre. Claro, normalmente si entras con 15 años muy nervioso y sales con 16 y medio, dicen, es que está distinto. Joder, pero es que es lo que decíamos antes, es que en un año y medio una persona, solamente con que le dejes estar, cambia muchísimo, ¿no?
Se nos va
el tiempo. Bueno, ha preguntado
por el centro.
Sí. Bueno, pues nada, y simplemente encima ahora ya hay personas que están montando negocios ya abollantes, ¿no? Yo creo que es para hablar quizá otra hora.
En otro
pero...
programa, ¿verdad?
Ya, yo me he quedado corto, ¿eh?
Sí. Es que el programa dura media hora, se me ha pasado volando. Pero...
Oye, increíble, Laura, ¿eh? Te has explicado.
Pero bueno, otro día hacemos otro programa.
Me he quedado encantado con los tres. Tú, Santi, igual. Muy pedagógico.
Muchas gracias, Laura.
Bueno, gracias a vosotros.
Muchas gracias, Santi.
A vosotros.
Y aquí estaremos el próximo domingo, los sonidos de mi barrio, dejando hablar a los chavales. Gracias a todos.
Calcan
actitudes de alguien que quieren ser, mientras mi mente representa poder como Uri Geller, capaz de ver el castigo en la traición de un amigo. Os digo que ahí fuera hijos de puta solo miran su ombligo, bordes que corren sobre el borde constantemente, haciendo que engorden sus cuentas corrientes, poniendo su mueca más seria e indiferente al ver que el indigente sangra su miseria en la acera de enfrente. Ya no me asombro de ver a los mismos revolviendo escombros, les veo llevar su orgullo a hombros, luchando contra el sistema que os corrompe. Viendo...